Jon Alonso, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, aquí tenemos encima de la mesa Iriondakin Solidoa, que es tu última novela por el momento, yo siempre matizo esto, por el momento, y que está protagonizada por Enekoitz Ramírez Lambás, que es un personaje con el que tus lectores nos reencontramos, porque lo dejamos entre la alta cocina, pero en esta ocasión, bueno, pues tiene un asunto bien distinto que investigar, pero como digo, de nuevo Lambás, ¿no?
Sí, se repite otra vez más, sí.
Bueno, es típico en las novelas negras, ¿verdad? Que haya una especie de héroe o antihéroe que vuelva, ¿no?, a protagonizarlas.
Sí, porque, bueno, eso de alguna manera siempre pues te da una serie de... Te da juego, da una serie de oportunidades, porque de alguna manera el personaje ya delimita un campo de juego, dicho así entre comillas, que es lo que luego pues se puede aprovechar para meter ahí las temáticas que más te interesen, ¿no? Aparte de que luego, pues bueno, el personaje siempre es un personaje que investiga, pero de investigador a investigador yo creo que hay diferencias, ¿no?
Sí.
En cuanto a su situación dentro del sistema, vamos a decir, y qué papel juega y qué tipo de oficio o beneficio o desbeneficio tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues es un personaje que por un lado pues cumple esa función y por otro lado pues yo creo que bueno, pues tiene una visión de la realidad, vamos a decir, pues bastante peculiar, ¿no?
Es que tiene una personalidad él muy peculiar.
Sí. Es algunos me dicen, es un detective. No es un detective en absoluto. Investiga cosas, pero él en realidad es un personaje un tanto ambiguo y de moral dudosa y que viene haciendo lo que, en términos coloquiales, se suele decir trabajos de fontanería, ¿no? Para quien le paga, lógicamente.
Bueno, es de moral dudosa, efectivamente, pero resulta simpático al final, o sea, no sé.
Bueno,
Sí.
Me...
sí.
sí, bueno, bien, pues me alegro que sea así, lógicamente, porque si el héroe o el antihéroe cae mal, pues lógicamente luego pues suele ser un desastre, ¿no?
Ya,
Sí.
Que no tendría por qué, ¿eh? Que no tendría por qué, porque
no, bueno,
el protagonista puede ser un hombre muy malo, digamos, ¿no?
Sí,
Pero
bueno, sí, no, también es cierto
nos
que...
lleva a su terreno Lambás, en cualquier caso.
Sí, sí, no, también es cierto lo que dices, que también hay muchos ejemplos de personajes que son absolutamente, si te pones a analizarlo fríamente, por lo menos son absolutamente repugnantes y luego, en cambio, a la hora de leerte el libro, pues al final de alguna manera te cautiva, ¿no? Me
Sí.
estaba viniendo a la memoria, por ejemplo, Ripley,
Ajá.
el de Patricia Highsmith,
Por
¿no? Por
ejemplo, muy
ejemplo,
buen ejemplo, sí.
Sí.
Uf, mira qué tiparraco ese. Y al final era hipnótico, ¿no? O,
Sí,
bueno,
sí.
La pericia de la Highsmith para, a pesar de que ya
Sí.
supiéramos quién era el asesino y todo,
Sí,
seguir leyendo, ¿no?
o sea,
Esas
un
historias.
elemento absolutamente perturbado y absolutamente calculador y maniático, en cierta manera, vamos a decir, y al final pues estás todo el rato pendiente de a ver qué le pasa por la cabeza y qué y por dónde va a salir, por dónde va a hacer la siguiente fechoría, ¿no?
Y te atrapa. Bueno, regresamos a Iriondakin Solidoak, que arranca en la Plaza Nueva de Bilbao, que
Sí.
es donde está Euskaltzaindia. Y hay ahí además una especie de performance de Txillardegi y Azkue, una cosa un poco loca para turistas. Y ahí está Lambás. Y yo quiero que nos expliques qué hace ahí Lambás y justo al lado de Euskaltzaindia.
Bueno, pues han llegado una serie de anónimos a Euskaltzaindia y entonces, indirectamente, y puesto que al parecer no es, en principio nadie ha tomado muy en serio esta especie de amenaza que constituyen los anónimos, pues entonces, por las vías habituales por las que Lambás empieza a actuar, pues le llega el encargo de que vaya ya un poco a ver qué pasa, ¿no?
Sí, porque es que están llegando esos anónimos, incluso con una bala y tal, y han ido los de Euskaltzaindia a la Ertzaintza, pero no les han terminado de hacer mucho caso, así que esta es la vía Lambás, es como siempre la vía B soterrada, ¿no?, para ver qué es lo que pasa ahí.
Sí, por eso es lo que decíamos antes, es un personaje que de alguna manera pues interviene en situaciones que son un poco peregrinas o que no, en principio parece que no tiene mucho interés, pero que a lo mejor por si acaso conviene saber qué pasa, o que tienen algún compromiso, de manera que si te pillan con las manos en la masa tengas a quien cargarle el muerto, en fin, es un, pues eso, lo que decíamos antes, un fontanerillo, ¿no?
Bueno, el primer anónimo dice algo así, si no me equivoco, como Dana Cambilla Sendosue, ¿no? Se lo remiten a Euskaltzaindia, la queja de es que estáis todo el día cambiando todo. Yo creo que aquí se van a sentir representados.
Santar batzuzari beti gauza kambillaten.
Eso, kambillaten. Y bueno, el de Euskaltzaindia y Lambas mantiene ahí una conversación que no sé si le va a encantar a la gente de la costa de Vizcaya, pero que a mí me ha hecho muchísima, muchísima gracia. Es un libro muy divertido, además que eso es una novela negra que tiene intriga, es abiertamente gamberro en algunos momentos. Por ejemplo, hay un momento en el que sale Perurena, ya iba a decir Peruarena, el escritor Perurena, el otro, el deportista, que es, bueno, yo creo que te lo has tenido que pasar tú, pipa, escribiéndolo. Pero, a pesar de lo divertido y gamberrete que puede resultar en algunos pasajes, tiene un fondo muy serio, yo creo, porque todo este tema de los anónimos a Euskaltzaindia, las quejas, bueno, te permiten además pulular también por los ambientes universitarios, periodísticos, encierran una queja tuya seria y bien fundamentada, ¿verdad?
Bueno, una queja, una crítica.
Una crítica,
diría
sí.
Yo, sí. Sí, claro, claro que sí. Bueno, pues básicamente vendría a ser yo. Bueno, primero tengo que matizar respecto a lo que tú dices, que bueno, efectivamente es en cierta manera es gamberra y es
sí.
Tiene sentido, vamos, o pretende un poco reírse incluso de uno mismo también, porque pues también hay por ahí algún escritorzuelo, ¿no?
Sí.
Que al final, pues bueno, pues de alguna manera refleja lo que somos los escritores también, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco se ríe un poco de todo, pero efectivamente, pues sí, tiene un fondo de crítica que yo, bueno, pues en dos planos fundamentalmente. Uno es el tema del idioma una vez más y otro, pues el otro plano que se critica un poco, pues sería igual el mundo universitario, ¿no? Y además coincide que son dos mundos que tienen cierto paralelismo, incluso ciertas intersecciones, ¿no?
Y que son bastante criticables, yo creo, ¿eh?
Bueno, criticable en
sí.
Principio es todo. Lo que luego yo lo que quería decir, que se critican y se critican en bueno, pues en un poco, porque la crítica parte de una inquietud real, ¿no?
Sí.
Lo que no se pretende es, no sé, ni es personal ni se pretende insultar a nadie tampoco, ¿no? Quiero decir que eso es ni a los de Euskaltzaindia, ni a los de la universidad, ni a los de la costa de Vizcaya, mucho menos, ¿eh? Por si acaso.
Eso los personajes, ¿no? En todo caso, que digan lo que quieran,
sí,
de forma
claro.
Vicaria, ¿no?
Sí.
Bueno, sobre el idioma vamos a ponernos más concretos, John. Yo creo que tú reivindicas o te gustaría que los creadores tuvieran más relevancia, porque ellos en cierto modo generan el idioma y es verdad que a veces puede terminar por resultar demasiado frío si con tanta norma, ¿no? Desde Euskaltzaindia, los funcionarios, a lo mejor nos uniformizamos los que escribimos en euskera.
Yo quiero decir, yo lo que veo, vamos a ver, ahora mismo hay una tú pones a leerte lo mismo cosas que dicen sociólogos o ciertas instituciones que se dedican de alguna manera pues a ver cómo está el tema de la lengua vasca, etcétera y tal. Entonces hay una preocupación generalizada en el sentido de que se va aumentando en cuanto a cantidad de personas que conocen el idioma vasco, pero que eso no lleva aparejado un ascenso del uso del idioma, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues esto se ve que es así, porque todo el mundo lo dice, pues será así, lógicamente. Entonces, eso quiere decir, me parece a mí, que lo que se ha hecho, lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que hasta cierto punto y hasta un cierto momento era absolutamente necesario, absolutamente fundamental, y que además ya está en lo más importante ya está hecho, que es la estandarización del idioma, etcétera, etcétera, y dar unas reglas mínimas, bueno. Y una vez que ya se ha hecho eso, que nos ha llevado una serie de años muy muy grande y una
sí.
serie de recursos, etcétera, económicos y personales, etcétera, bueno, una vez que ya eso en lo más importante, en lo fundamental, ya está realizado, seguir por ese camino lo que nos lleva es a esto otro que parece que es lo que todo el mundo detecta, ¿no? De que cada vez se usa menos, o sea, hay una menor utilización a pesar de que hay un mayor conocimiento del idioma, ¿no?
Uh-huh.
Desde mi punto de vista, lo que pasa es que efectivamente todo el gran esfuerzo hasta ahora, como digo, lo mismo personal que económico, pues se ha dirigido a la estandarización y a la normativización del euskera. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que de alguna manera se cambie un poco la actitud y se empiece a pensar que hay que empezar a fomentar otro tipo de espacios que son muy importantes en un idioma, ¿no? Como por ejemplo puede ser el aspecto de la creación. Que no embalde el creador, no digo el escritor solo, digo el creador muy en general. Puede ser el teatro, el cine, el cómic, en fin, todo, y también los escritores, ¿no? Bueno, pues dentro de ese mundo es donde realmente evoluciona el idioma y se crea idioma y se crean ideas y estructuras y clichés para que luego la gente pueda funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cuando se da ya, en cierta manera, un cambio de actitud. Y ya nos olvidamos un poco de la situación anterior, felizmente superada, o por lo menos bastante superada, en cuanto pues a la dialectalización que podía hacer que el idioma se perdiese, etcétera, y le damos por este otro lado, ¿no? Eso sería un poco, eso es un poco lo que, bueno, es mi idea, ¿no?
Me consta además que la comparten otros traductores y otra gente, en fin, de...
Me alegro.
Del mundo este, sí. He tenido oportunidad de hablar sobre el libro con algunos y, y sí. Yo decía, claro, es que al final la novela se habla mucho del lenguaje, luego Alan Bass encima le gusta la filosofía y bueno, él lee ahí en una forma muy particular, sí, y está el tema de la uni. Yo comenté en un comentario que... Dije en un comentario que emitimos aquí en Pompas de Papel que era un poco una mezcla también la novela entre El nombre de la rosa y Los crímenes de Oxford, pero todo traído aquí hacia la Plaza Nueva de Bilbao, ¿no? Hacia estos entornos. No sé si te pareció igual una estupidez, pero...
No. Bueno, yo ojalá... Bueno, no sé si... El nombre de la rosa resultó ser una novela con bastante éxito, ¿no?
Mucho, sí.
Por eso te digo que, bueno, pues mira, si fuera por ahí la cosa, no estaría mal, ¿no? Pero bueno...
Esos mundos, quería decir. La uni...
Sí, no, lo que... Bueno, Lambas es un lector, yo creo que es un lector peligroso, vamos a decir, ¿no? Porque es un lector que tiene una preparación... mediana, vamos a decirlo así, pero en cambio se atreve con lo que le echen encima, o sea, se pone a leer desde cualquier cosa, filosofía, lo que le echen, ¿no? Entonces, tampoco tiene una, puesto que no tiene una formación académica importante, pues no, hay textos que evidentemente le sobrepasan y que por lo tanto, pues probablemente los entiende mal o los entiende a su manera.
Pero él se esfuerza, ¿eh?
Él se esfuerza, por supuesto que se esfuerza y además... Hombre, no voy a decir, yo no voy a decir que sea un lector así, pero bueno, algo de eso hay, ¿no? Y yo creo que eso, algo de eso nos pasa a casi todos, sobre todo cuando nos intentamos enfrentar a textos universitarios y académicos, ¿no? Que, por alguna razón, por un lado dices, bueno, pues normal, pues claro, si un texto académico universitario no tiene por qué ser... como para que se lo lea cualquiera, porque hace falta una formación previa, etcétera, ¿no? Pero entonces mi duda surge desde el punto de vista de que, en cambio, tú vas a una librería y ahí están todos, o muchos de ellos, incluso casi parece que es otro género dentro de la literatura, ¿no? Lo es, ¿no? La filosofía. Entonces, no sé, ahí surge hay una pequeña, no sé cómo decir... Hay un pequeño problema entre lo que, de alguna manera, teóricamente tendríamos que ser capaces de asumir leyendo y lo que luego realmente somos capaces, ¿no?
Con lo que nos quedamos.
Sí, entonces, bueno, pues este hombre es un reflejo de un poco también de eso, ¿no?
Bueno, decía yo antes que seguro que habías disfrutado escribiendo esta novela porque tiene pasajes muy divertidos. Claro, pero era una conjetura mía, yo te lo quiero preguntar a ti. ¿Has disfrutado tanto como puede parecer escribiendo este libro?
Hombre, a ratos sí. Es que sí, hombre, tiene el momento de la ocurrencia es bueno. O sea, el momento de la ocurrencia, si le hace el reír al que se lo lee, normalmente es que también al que lo ha escrito le ha hecho más o menos reír.
Sí.
O le ha parecido gracioso. Lo que pasa es que luego el momento de la ocurrencia... y lo que va antes y lo que va después, pues lo coges todo, lo tienes que repasar, lo tienes que volver a reescribir si hay algo que no funciona exactamente bien. Después de que ya lo has reescrito las veces que lo tienes que reescribir, luego viene un corrector que te lo vuelve a pasar y te dice que ahí eso está bien, eso está mal, eso está no sé qué. Bueno, al final le das tantas vueltas que al final puede ser un rollo también, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene momentos que te ríes y tiene momentos que no te ríes tanto, pero bueno. Yo creo que eso es lo que pasa. Yo me acuerdo alguna vez de haber leído a Benito Lerchundi en alguna entrevista, como decía, que había que se ponía que él se metía a grabar y tal, y que joder, que canciones que luego la gente le han parecido maravillosas y que a él también al principio le gustaba mucho y tal, que llegaba un momento en que ya de tanto repetir e intentar perfeccionar la grabación, etcétera, que al final ya les cogía paquete, decía, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasará seguramente a todo el mundo, ¿no? Creo yo, no sé.
Sí, de tanto darle vueltas, ¿no? Al final.
Sí.
Este tipo de proyecto hay un momento en el que hay que abandonarlos, yo creo, porque si no, no los acabaríamos nunca, no se terminaría de poner el punto final nunca, ¿no? Yo no sé
si
le da tantas vueltas.
Sí, y luego, pues eso, yo creo que tiene una parte más graciosa y más bonita. Normalmente me imagino que será lo mismo hacer canciones que hacer libros, que hacer películas, que hacer casi todo, ¿no? Y luego tiene otra parte más de que es lo que es el trabajo, no sé cómo decir, más mecánico, más machacón, que al final, pues bueno, te puede llegar a cansar como cualquier
otro. Sí, o más de fondo, ¿no? Que no es la ocurrencia y la escena graciosa, sino enlazar una cosa con la otra y llegar hasta el final. Tengo otra curiosidad y ya es la última, ¿eh?
Sí.
No queremos tampoco abusar de ti. ¿Vamos a reencontrarnos con Lambás? Yo quiero pensar que sí.
Bueno, pues ya veremos.
Lo dejamos ahí.
Sí, yo espero que sí, pero bueno, un poco. El primero salió, yo un poco era una apuesta de decir, bueno, a ver si hay el mínimo de público que tiene que haber para que un proyecto de estas características pueda salir adelante. El mínimo de público, más que cuantificarlo en un número concreto, vamos a decir que sería el momento en que no le arruinas al editor, vamos a suponer, ¿no? Bueno, esa era un poco la apuesta. Salió el primero, eso más o menos salió bien, entonces vamos con el segundo, y entonces si vuelve a salir medianamente bien, pues probablemente habrá un tercero, ¿no? Uh-huh. Ahora, luego también, pues tampoco, no sé, tampoco me veo yo con el número décimo de la serie, ¿no? Porque, en fin, ya eso sería mucho, es mucho decir, me parece a mí, ya es muy, sé muy lejos, ¿no? Uh-huh. Vamos, otro más, esperemos que haya. Uh-huh.
Pues estaremos muy atentos. Saludos al editor, a Miquel Soto, por cierto, que es un tipo estupendo. Bueno, queremos recomendar esta novela de la que hemos estado hablando, Hiri Hondakin Solidoak, que ha publicado la editorial Chalaparta. La queremos recomendar porque es una novela negra que tiene trama, o sea que nos va a atrapar, ¿no?, desde ese punto de vista. Pero es que además, lo hemos dicho, lo hemos subrayado, es muy divertida, tiene momentos cómicos, hilarantes incluso, y encima hay una reflexión de fondo oportuna y yo creo que incluso necesaria, en todo caso interesante. Así que no son pocas las razones por las que recomendamos con absoluta sinceridad esta novela de John Alonso, que es la persona con la que hemos estado hablando durante estos últimos minutos. John, mila esker.
Bai, mila esker zuri, oso laburpen polita induzulako novelarena. Bai, eskerrik asko.
Zuri, John, agur.
Bai, agur.